De dar hoy algunas opiniones políticas, porque decíamos, es día de para la reforma tributaria, el gobierno ha tomado la decisión de mantenerla y tratar de llegar a una ponencia consensuada. Ya sabemos que la mayoría de partidos políticos han dicho no a la reforma tributaria, incluso el propio partido de gobierno ha tenido críticas y queremos ver cuál es el posible futuro que tenga esa reforma en el Congreso. ¿Se podrá lograr una ponencia consensuada? ¿Se podrá lograr el consenso sobre la base de lo que ya se ha presentado y que el gobierno insiste en mantener? Tenemos en línea al senador Rodrigo Lara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Hola Yolanda, muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes otra vez.
Bueno, ¿qué futuro le espera a la reforma tributaria? ¿Se puede lograr una ponencia consensuada, senador?
No, hombre, no, yo creo que no, porque la reforma nace con un problema estructural y con un sesgo, diría yo, estructural. Y es que es una reforma tributaria que se inclina particularmente a buscar recursos sacándole dinero del bolsillo a la clase media y a los sectores populares. Hay dos grandes fuentes de ingresos en un sistema tributario: el impuesto de renta y el impuesto y los impuestos indirectos. Y esta es una reforma tributaria que se inclina a extender el impuesto de renta a los pequeños salarios de la clase media, muchos de ellos afectados por formas de contratación, en contratos de prestación de servicios, en donde todo el impuesto a la nómina está recargado en el trabajador. Y por otro lado, es una reforma tributaria que busca extenderle el IVA a todo el proceso de producción de la canasta familiar y de otros productos que hoy están exentos. Mientras que las rentas exentas, las grandes rentas exentas, que es el impuesto, llamémoslo así, progresivo y democrático, pues en teoría benefician esencialmente a un sector que es el sector financiero, un 40% de los 17,4 billones de pesos, pero esa eliminación de esas, de algunas, porque no están todas, de esos grandes beneficios tributarios, se terminan aplazando hasta el 23. Entonces yo creo que es una reforma que nace con un sesgo contra la clase media, un sesgo contra los sectores populares, y obviamente pues el gobierno y su partido de gobierno la quieren maquillar, el Centro Democrático y el gobierno la quieren maquillar, porque quieren pues un recaudo muy grande para poder hacer política y repartir mermelada con esto a partir de junio, endeudando al país. Otra cosa es que, por ejemplo, la retiraran e hicieran lo que propone la ANDI, lo que propone Bruce McMaster, que me parece supremamente válido, y es: pónganle una pausa a la entrada en vigor de los regalos o de los beneficios tributarios que dio este gobierno en la pasada reforma tributaria. Con eso pueden recaudar entre 10 y 12 billones de pesos, pero no hagan una reforma tributaria tan dañina para la clase media, porque pues nosotros sabemos muy bien que lo que necesita el gobierno es tener caja, poderse endeudar en junio para hacer política, repartir mermelada y tratar de elegir al candidato del continuismo.
Ahora, senador Rodrigo Lara, ¿no es el Congreso el escenario natural del debate? Es decir, que si la propuesta como está no les gusta, ¿la rearmen? ¿O es que definitivamente no hay nada de la reforma que aguante para la discusión, para el debate?
El problema es que es una reforma que nace sesgada contra la clase media y de los sectores populares. Es una reforma tributaria cuyas fuentes principales de ingreso están en dos asuntos, y es en extender básicamente el IVA a la canasta familiar, solo que disimulado como IVA excluido, no en el producto final, sino en todo el proceso de producción, e inclinado básicamente a cobrarle el impuesto de renta a la clase media y a los pequeños salarios de 2 millones, 2,5 millones de pesos en adelante. Esa es la gran fuente de ingresos de esta reforma tributaria, imponerle un IVA a la gasolina. Esos son las tres grandes fuentes de ingresos. Una reforma que llega con ese sesgo es una reforma inviable, es una reforma que ellos tienen que retirar. Lo que pasa es que el gobierno quiere recaudar 20 billones de pesos. ¿Para qué quiere recaudar 20 billones de pesos? No para que no nos quiten el grado de inversión. Con aplazar la entrada en vigor de los regalos y beneficios tributarios que dio el gobierno nacional en la pasada reforma tributaria a unos pocos sectores muy privilegiados, a nosotros no nos quitan el grado de inversión porque garantiza un flujo a futuro que permita pagar el actual nivel de endeudamiento. Lo que pasa es que el gobierno quiere 20 billones para poderse endeudar en junio modificando el marco fiscal de mediano plazo. ¿Y para qué se quiere endeudar este gobierno en junio cuando ya está terminando su periodo? Obviamente que no es para hacer autopistas, no es para hacer grandes obras ni grandes políticas sociales, es para hacer politiquería, para repartir mermelada, para comprar congresistas, para comprar gobernadores, para comprar alcaldes y tratar de apalancar a la fuerza la elección presidencial del candidato, el candidato de la coalición del continuismo.
Senador, pero uno oye al expresidente Uribe, que también es uno de los contradictores de la reforma, un poco molesto, tratando de como moverse entre gato entre cristales, diciendo que es que eso le hace daño al Centro Democrático y le hace daño al gobierno. Entonces, ¿cuál es el escenario más favorable para discutir una reforma si el gobierno se empeña en que no la va a retirar y tiene de enemigo inclusive adentro al propio presidente Uribe?
Pues, es una declaración desafortunada del expresidente Uribe, porque esto le hace daños a los colombianos. Y es mucho más grave que le haga daño a la clase media que quedó desempleada. Es decir, es que a esta crisis, a este abismo fiscal al que llegamos, hay una gran responsabilidad de gobierno. Es que acuérdese que este gobierno, primero, no le ayudó a la clase media, no le ayudó al empleo de la microempresa, que genera la microempresa, porque el paquete de ayudas fue chiquitico, fue de 2.6 puntos del PIB frente al de Perú, Chile, Brasil, que fueron paquetes superiores a 6, 7, 8 puntos del PIB. Es decir, como si en equivalente Brasil, Perú, Chile se hubieran gastado 60, 70 billones de pesos ayudándole a la gente, y este gobierno se gastó 26 y solo ejecutó 16. Es decir, no le ayudó a la clase media, no le ayudó a los micronegocios, el PAEF nunca llegó a la microempresa. Y por el otro lado, este gobierno desfinanció completamente las arcas públicas con la pasada reforma tributaria. Es decir, es como si la plata le picara a Carrasquilla, recibe plata y necesita regalársela a unos cuantos sectores privilegiados, dar gabelas y dar regalos tributarios a unos cuantos sectores. Entonces, pues esto es responsabilidad en gran parte del gobierno. ¿Qué le pedimos al gobierno? Hombre, recapacite, corrija el error de la pasada reforma tributaria, no desfinancie más al Estado, y con eso podremos pasar la prueba de la descalificación, de la pérdida del grado de calificación, pero a ellos no les interesa eso. Vuelvo y repito, ellos necesitan mantener una reforma de esta naturaleza, por eso no la quieren retirar, por eso la quieren mantener, hacer unas reformas cosméticas, porque necesitan cerca de 18 o 23 billones de pesos para poder repartir mermelada y elegir al candidato del continuismo.
Sí, senador, pero digamos, negar de plano en el Congreso el proyecto de reforma tributaria no pone en riesgo la inestabilidad fiscal del país. Es decir, si lo niega el Congreso, no terminamos pagando todos esa negación. Y en segundo lugar, eso dejaría sin plata el ingreso solidario, el programa de ingreso solidario que se acaba ahora mismo en este trimestre. También se acaba el programa de apoyo a la nómina, el PAEF. No, ¿esos costos, digamos, no le interesan al Congreso de la República?
A ver, en primer lugar, los que están poniendo en riesgo el grado de calificación es el gobierno, al presentar de manera tan torpe, sin consensuar un proyecto de reforma tributaria políticamente inviable. Es decir, esto lo que demuestra es la inmadurez profunda, la inmadurez política profunda de este gobierno, es no entender el impacto que podía tener un proyecto de esta naturaleza, que tan lesivo para la clase media y los sectores populares. Este es un gobierno que está haciendo exactamente lo contrario a los demás países. Todos los países de América Latina tienen, por supuesto, problemas de ajuste fiscal, particularmente Brasil, Colombia, no tanto Chile ni Perú, pero a nadie, ni aquí, ni en Europa Occidental, ni en América Latina, se le ha ocurrido presentar una reforma tributaria tan recargada en la clase media. Es que acuérdese que este país tiene la tasa de desempleo es el doble de la que tiene Brasil, Chile o Perú, porque el gobierno no le ayudó con el PAEF a las microempresas. El famoso ingreso solidario, que es un ingresito de 140 mil pesos, es muy inferior al equivalente de ingreso solidario de Brasil, Chile o Perú, que fueron mucho más generosos con la clase media y los sectores populares. Esa austeridad, esa ortodoxia inveterada del señor Carrasquilla fue lo que nos llevó básicamente a que esta crisis fuera así de profunda. ¿Por qué la economía de Brasil cayó menos 4 puntos? ¿Y por qué la de Colombia menos 8 puntos? ¿Por qué la tasa de desempleo en Colombia es del 25% en las principales ciudades? ¿Y por qué la de Perú, Chile y Brasil no pasa del 13%? Justamente por esos errores y por esa concepción supremamente ortodoxa de otro tiempo del ministro de Hacienda y del gobierno nacional. Entonces la culpa no es del Congreso ahorita, en este momento que no se vaya a mantener ingreso solidario. La desfinanciación es culpa del gobierno nacional. Y lo que más preocupa a las calificadoras, lo que realmente preocupa a las calificadoras es la falta de gobernabilidad. Yo hablo mucho con las personas de las calificadoras. Ellos en cada reforma tributaria vienen y se sientan con nosotros. ¿Y a ellos qué les preocupa? Un gobierno torpe, un gobierno sin maniobra política, un gobierno que no sabe medir las consecuencias de sus decisiones y que no sabe armar consensos y que no sabe armar mayorías en el Congreso. Y para armar esas mayorías, usted tiene que llevar un proyecto de reforma tributaria viable, consensuable, sensato y que no termine perdonando las grandes exenciones tributarias, aplazando su entrada en vigor, por ejemplo, el sector financiero para 2023 y esquilmando el bolsillo de la clase media y los sectores populares. El responsable de esto es el gobierno. ¿Y cómo puede lograr un consenso? ¿Cómo puede lograr construir un proyecto viable que permita evitar la pérdida de grado de calificación a final de año? Pues consensuando eso con un proyecto de reforma tributaria que lleve en sí mismo, digamos, una esencia equilibrada y equitativa.
Senador Rodrigo Lara, muchísimas gracias por estos minutos.
A ustedes, muchísimas gracias, muy amables.
El senador Rodrigo Lara dice no, definitivamente no, sobre la base del proyecto presentado, no se logra una posibilidad de ponencia consensuada, que es lo que está buscando el gobierno del presidente Iván Duque, que mantiene el proyecto y quiere que el debate se dé en el Congreso. Él dice no, porque este proyecto de entrada tiene sesgo. Es la opinión del